desgraciadamente, algo casi imposible, pero impactó la bala en uno de los jóvenes motoristas, además le impactó en el pecho. Lo extraño es que nadie se paró, lo dejaron.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
En 1980, un vigilante fue detenido por matar de un tiro a un joven extranjero que entró con unos amigos en una finca privada de Falenich. Pretendían practicar motocross y encontraron la muerte. Aunque este presunto crimen esconde mucho más detrás. Javier Jiménez, ¿cómo estás?
Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hay cositas que contar de este caso, ¿verdad?
Pues sí, realmente es un caso bastante atípico que mantiene 45 años después muchas incógnitas y bueno, que ni siquiera la Guardia Civil ha podido esclarecer.
Imagínate, vámonos a ese día, el 13 de agosto de 1980. Seguro era una tarde calurosa, aunque no tanto como los veranos que tenemos ahora en el 2025.
Efectivamente, era una tarde calurosa. Según las crónicas de la época, era un día, bueno, típico veraniego. Y seis chavales, algunos jóvenes, otros no tanto, se metieron de forma clandestina en una finca privada de Felanich. Querían practicar motocross, entraron con sus motos, iban equipados, algunos tenían cierta veteranía y experiencia.
¿De dónde eran estos jóvenes?
Eran alemanes.
Alemanes.
Eran turistas.
¿Había turismo alemán?
Sí.
Estamos hablando de los 80.
Había bastante, y sobre todo en la Playa Palma, como ahora, Playa Palma, Arenal, era una zona fuerte, y también Palma, una zona fuerte de alemanes. No había la afluencia que hay ahora, pero efectivamente había un turismo importante alemán.
Me resulta curioso que entraran en una finca, en un pueblo, a practicar motocross, porque es algo que, por ejemplo, pasa actualmente cuando hay paseos en quads, hay muchos pueblos que se quejan por, ¿no?, los desperfectos que ocasionan estos vehículos, y ya en aquella época también había estas quejas.
Efectivamente, había quejas por este motivo. En este caso concreto, alguien tuvo que darles información de que en esta finca era más o menos fácil acceder y practicar motocross, porque es inviable, es imposible que unos chicos que venían de fuera, que no conocían Mallorca, de repente acabaran en este predio, ¿no?, en esta finca. Entonces, la investigación de la época puso de relieve que alguien les había comentado que en esta finca podían practicar motocross con más o menos cierta alegría.
¿Eran, no sé si eran algún tipo de club, o que habían venido en vacaciones ya con las motos, o eran simplemente unos jóvenes que decidieron alquilarlas para practicar esta modalidad? ¿Sabemos alguna cosa de este grupo?
Sí, por lo visto eran turistas que no traían con ellos las motos, simplemente parte de la equipación, y aquí alquilaron pues los vehículos, ¿no? Tenían coderas, tenían rodilleras, tenían unas protecciones que sí que habían traído con ellos, o sea, su intención era ya hacer motocross en Mallorca, pero las motos se ve que las alquilaron en Palma.
Incluso había alguno que era veterano, que eran pilotos en su país, es decir, que controlaban el vehículo.
Efectivamente.
Se trunca su experiencia en un momento dado, supongo que por el ruido de aquellos motores en aquella finca privada, alguien se debió dar cuenta de que habían irrumpido estos seis germanos.
Y tampoco era muy complicado, porque piensa que estas motos, y sobre todo en los 80, hacían un ruido infernal. Eran motos, pues, atentamente diabólicas, ¿no? Iban trucadas, iban muy forzadas, esos motores sufrían mucho, y por supuesto, un 13 de agosto en una finca en Felanich, pues fíjate, no hace falta ser muy listo para saber que te van a pillar enseguida. Tal y como ocurrió, a los pocos minutos irrumpió un vigilante que vigilaba la finca y se encaró con ellos.
Este vigilante se llamaba Guillermo. Este hombre, Guillermo, ¿qué hace cuando les ve? Porque aquí el suceso de repente cambia.
He hablado con veteranos del cuerpo y me han contado un poco lo que recordaban ellos de aquella época. Hay varias versiones. Una da cuenta que los chavales se mofaron de Guillermo, ¿no?, y que él se sintió muy ofendido, ¿no? Eran seis, bueno, eran extranjeros, los alemanes de aquella época eran, bueno, un poco chulitos, y pensaban que podían vacilar a Guillermo, ¿no? Y Guillermo, pues, era un trabajador, pues, aguerrido, que no toleraba las bromas, y se lo tomó muy mal. Esa era una versión, que yo creo que iba bien encaminada.
La otra podría estar relacionada con que los vigilantes, no sé si era bastante novedoso que llevaran armas, sí, no, es igual que ahora, funciona de la misma manera.
Bueno, en aquella época incluso había más permisividad que ahora. Ahora se ha complicado mucho el tema de las armas. Pueden llevar, se custodian, pues, joyas, se custodian a personas tipo joyeros o a personalidades políticas, pero el control de armas es mucho más exhaustivo ahora. En aquella época, los 80, llevaban con más alegría las armas, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo bastantes incidentes con vigilantes de seguridad, guardas de seguridad, que decía entonces, porque iban armados. Y alguno, pues bueno, no tenía la formación adecuada, perdía los nervios o la compostura y disparaba al aire o disparaba a quemarropa.
¿Qué ocurrió entonces con Guillermo? Porque sabemos que llevaba un arma, aquellos seis chavales están allí practicando el deporte. ¿Qué pasa con ese arma? ¿La llega a disparar?
Pues sí, es un revólver, dispara, según él, es un disparo, bueno, para ahuyentarlos, para espantarlos, sin ninguna intención de impactarles. De hecho, dispara en un ángulo pues prácticamente imposible, ¿no? Pero, desgraciadamente, algo casi imposible, pero impactó la bala en uno de los jóvenes motoristas, además le impactó en el pecho y fue un disparo pues prácticamente fatal.
Este chico, 22 años, una tragedia, Gunther Otto Herrer, cae al suelo, se desploma directamente, pero allí nadie se entera de nada o no sabemos muy bien qué pasa justo después de que este chico reciba el balazo.
Sí, lo que ocurre a continuación es un poco extraño y realmente muy anormal, ¿no? Porque, por un lado, sus amigos huyen desfavoridos, ¿no? Bueno, se contempló la posibilidad de que no supieran que le había alcanzado porque era el último que iba con la comitiva de motos y que quizá cayó, no se dieron cuenta. Bueno, era bastante imposible, ¿no? El tema, por tanto, parece claro que sí supieron que un compañero estaba alcanzado. Lo extraño es que nadie se paró, lo dejaron. Eso por un lado. Y por otro, también es muy extraño que Guillermo, el vigilante, no acudió enseguida a su auxilio, sino que tardó un tiempo en llegar hasta él. Hizo la ronda habitual en la finca, que era muy grande, y luego se topó con el cuerpo. Con lo cual es un caso con muchas incógnitas y muy extraño.
Es extrañísimo, Javier, porque estamos hablando de que en el momento en el que se produce ese disparo, un joven cae al suelo en medio de un charco de sangre, porque además, como bien nos cuentas, le da en el pecho, una herida muy pronunciada, los jóvenes salen corriendo, se van con la moto, el guarda jurado abandonan el cuerpo se queda solo en aquella finca privada de Felanitx durante un largo tiempo.
Efectivamente, y sobre todo con el agravante de que el joven aún está vivo. Es decir, cae al suelo agonizando, pero luego la autopsia confirmó que si hubiese recibido asistencia sanitaria y médica a tiempo, posiblemente habría remontado las lesiones, con lo cual todavía es más grave porque murió por una omisión del deber del socorro.
¿Quién llama a la policía o a la Guardia Civil?
Bueno, pues el mismo Guillermo, el vigilante, cuando completa el perímetro de la finca, pues se encuentra, según su relato, se encuentra al joven en medio de un gran charco de sangre, junto a la moto, agonizando, parece que ya está medio muerto o muerto del todo, no está muy claro, y es el que avisa a la Guardia Civil de Felanitx, que enseguida va a la finca y la precinta. De principio, como se ha dicho en estos casos, proceden a la detención cautelar del sospechoso, ¿no? Le retiene el arma, queda detenido a la espera de una explicación convincente de los hechos y empiezan a buscar a los compañeros huidos del herido. Por otro lado, pues precinta la finca, la moto también queda precintada y llaman a la autoridad judicial, a un forense, que acuden a la finca in situ y empiezan la inspección ocular, de tanto del cadáver como del escenario de los hechos.
¿Qué pasa con el guarda jurado? ¿Se consideró un homicidio, no lo sé, si imprudente, si un asesinato? ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, luego esto llegó evidentemente al juzgado competente y bueno, la fiscalía llegó a pedirle 12 años de cárcel por homicidio. Es decir, la fiscalía tenía claro que este hombre había disparado a posta al motorista, no en un acto de un arrebato, según contaba él, de disparo al aire, que pues de forma accidental acabó impactando al alemán, ¿no? Siempre nos quedamos con la duda de quién tenía razón, ¿no? Si la fiscalía, que lo consideraba un crimen clarísimo, o la defensa, y en este caso el vigilante, que sostenían que, bueno, que había sido vejado y humillado y que él, en una rabieta incontrolable, pues disparó con la mala suerte de que ese disparo alcanzó en el pecho al joven motorista, que estaba a una distancia importante además.
Sigo con la mosca detrás de la oreja de por qué aquel grupo de seis amigos que se cuelan en esa finca para hacer motocross, si entran seis y salen cinco, aunque sepan que su amigo ha sido alcanzado, ¿cómo es posible que ninguno de ellos llamara a las autoridades e intentara volver a entrar en la finca?
Efectivamente, eso fue muy extraño. Yo con los veteranos que he hablado, que me han contado un poco, me han resumido un poco los hechos, me decían que en su día pues se contó a ver si se especuló si hacían algo raro en aquella finca, ¿no? Si aparte de motocross había algo más, ¿no? No se encontró nada, efectivamente, pero su comportamiento fue muy anómalo, ¿no? Fue muy extraño, no es normal dejar a un compañero abatido y tampoco no es convincente, no es creíble que no veas que han disparado a un compañero tuyo. Estaban muy cerca, el grupo era una piña, ¿no? Se iba junto en moto. Si uno cae, pues es casi imposible que no sepas que ha caído, y sobre todo después de un disparo, que suena muy fuerte.
Muy buenos amigos no eran, Javier.
Así es.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.